Ser Podcast.
Luego está la parte seria, que tiene muy poca broma, que es el tema del racismo. Hace esta semana que estamos con el fútbol, con la Champions, con la Europa League, con todos los partidos y tal, hace muy poquito escuchamos en un partido de la selección española, España contra Egipto, en el Real Stadium de Cornellà, en Barcelona, escuchamos unos cánticos repugnantes. Musulmán el que no vote, durante el himno de Egipto, después durante el partido. Es verdad que no fue todo el campo, pero tampoco eran dos o tres, era un sector notable del público. La FIFA ha abierto un procedimiento disciplinario, tal y tal. En fin, ya veremos en qué termina todo esto. Pero justo cuando ocurren cosas así, resulta tan oportuno, pues por ejemplo una campaña como la que el pasado 27 de marzo presentó el Ministerio de Igualdad, en la que por cierto participa Chollín, y que se lleva por título El racismo se acaba cuando actuamos, que busca sensibilizar y pone ejemplos concretos en un vídeo. Un jugador de fútbol negro, un chaval, haciendo calentamiento antes de jugar, y un espectador le está llamando mono. ¿Qué pasa? Que en un momento dado el resto del público se va y le dejan solo. Luego en el metro, una señora sentada, sube un chaval, otro moro. Le miran el resto de pasajeros y pasajeras, se largan y la dejan sola también. Y esto es lo último.
Aquí no alquilamos a gitanos.
¿Y si nos unimos contra el racismo? El racismo se acaba cuando actuamos. 021. Teléfono gratuito contra el racismo. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Esta es la campaña en la que participa el Chollín, y el propio Chollín escribió, a raíz de los cánticos en Cornellà, un artículo donde, entre otras cosas, decía precisamente: cuando yo quiero alquilar un piso y el dueño me rechaza, sé que es racismo. Cuando me para la policía para identificarme sin más motivo que mi apariencia, sé que es racismo. Cuando el de seguridad del súper me persigue durante toda la compra, cuando el del banco no me abre la puerta mientras el detector de metales continúe pitando, cuando no se siente amenazado en el metro, sé que es racismo. Pero también sé que es imposible demostrarlo y que son miles los que encontrarán siempre una explicación que me dibuja como exagerado o demasiado suspicaz.
Claro. Sí, le decía en el artículo ese que el problema, yo creo, fundamental que tiene todo esto del racismo, bueno, serían dos. Uno es que no estamos de acuerdo en qué es racismo. Entonces, a partir de ahí es muy difícil luchar contra él, porque todo el mundo reconoce que el racismo existe como si fuera un ente indefinido, pero cuando nos vamos a hechos concretos, muchas veces todo se desdibuja, ¿no? Hay mucha gente que dice que esto que pasó en Cornellà no es racismo.
Pero,
¿por qué no? Porque estás diciendo musulmán el que no vote, ¿vale? Yo no soy musulmán, puedo votar, ¿no? Si te vas a la literalidad, pues en realidad no estoy siendo racista. Entonces, el juego ese es el que hace que sea todavía mucho más complicado, ¿no? Porque aquí entran en juego un montón de definiciones diferentes. Una cosa es racismo, otra cosa son prejuicios raciales, otra cosa es islamofobia, otra cosa es xenofobia. Son cosas diferentes que siempre juntamos y al final terminamos liándonos en conceptos y al final no terminamos de atajar el problema nunca. No nos enfrentamos a él.
¿Tú has vivido episodios parecidos a los del vídeo?
Sí, sí, claro, y mucho peores. O sea, yo he vivido un poco de todo en lo relacionado con el racismo, desde lo que son los prejuicios, que no es racismo en sí, hasta lo que es el racismo en sí, digamos, ¿no? Desde cosas muy pequeñitas a cosas muy peligrosas, porque a mí me han perseguido para acuchillarme. O sea, estamos hablando de neonazis, que también lo digo en el artículo, ¿no? Ellos creen que tienen razón, el problema es ese. Tú no puedes luchar contra el racismo muchas veces porque la gente que es racista no se siente racista, lo que siente es que se está defendiendo, y ahí ya la hemos cagado. Porque ellos sienten que tienen el derecho a defenderse. Porque, claro, tú eres un agresor. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo haces para que se odie.
Choyin, pero fíjate, en el artículo también dices: cuando me para la policía para identificarme sin más motivo que mi apariencia. Y esto no es un recurso literario, uh-huh. porque de esto también tienes experiencias desde que eras muy pequeño hasta hace nada.
Sí, claro, sí, sí. Esto me ha pasado toda la vida. Es una cosa con la que vives, ¿no? Y ahora os contaré una anécdota, si queréis, o un par de ellas. Pero lo más duro de esto no es vivirlo, sino el saber que no puedes compartirlo porque la mayoría de la gente de tu entorno no le da la importancia. Se la quita, es más, te llama, lo que ponía ahí, ¿no? Dice, nada, te estás seguro que no era por racismo, ¿no? Es como, bueno, es... La primera vez yo tenía eso, tenía 13 años. Recuerdo que me había escapado para ir a... Yo soy de Torrejón y me había ido a Madrid. No te dejaban coger el autobús, a Madrid. Entonces me fui con mis amigos para Madrid y bajamos en Avenida América, que es el 224. Mucha gente que nos está escuchando seguro que lo coge. Y según bajé del autobús con mis amigos, había una pareja de policías de paisano. Claro, tú tienes 13 años... Tú no sabes de nada, en realidad, ¿no? Entonces ves a dos hombres, uno se te acerca, te enseña una placa, tú no sabes esto a cuánto de qué viene, por qué a mí, qué está pasando, enséñame el DNI, o sea, el DNI no dice la documentación. Claro, yo me viene a la cabeza lo que me enseñó mi padre desde pequeñito, no salgas a ningún sitio sin el DNI, aunque vayas a tirar la basura con el DNI. Entonces, de repente, pum, empiezas a pensar, ¿no? Le enseñas el DNI, el tío te lo mira medio feo, no, sácalo bien, tal, no sé qué, pum, y te das cuenta al ratito que a tus compañeros blancos no se lo han pedido, se van y empiezas a pensar a partir de ahí. Ah, o sea que aquí hemos empezado, ¿no?
Yeah.
Y lo que cuesta mucho de explicar es lo que sucede en la cabeza de un niño de 13 años. Porque cuando tienes 13 años, claro, eres lo más mayor que has sido nunca y crees que eres mayor. Pero cuando pasa el tiempo y ya eres mayor de verdad, ves a un niño de 13 y dices, ¿qué tiene en la cabeza ese hombre para traumatizar a ese chaval de esa manera cuando no hay ningún indicio de nada? Estás bajando del autobús, simplemente, ¿no?
¿Y eso te ha pasado recientemente?
Sí, de hecho, dos veces... cuando ya vas, coges menos el transporte público, pues te ocurre menos, ¿no? Pero hace nada, el mes pasado creo que fue, o menos, o tres semanas que iba a Barcelona, me pasó en la estación de tren de Atocha. Y esto es curioso, para que veas un poco todo lo que ocurre, ¿no? Yo voy con prisa porque siempre llego tarde a la vez, voy siempre muy, muy justito, ¿no? Me paran otra vez un par de policías, esta vez vestidos de uniforme. Claro, ya me lo sé. Entonces, te cuesta ser agradable, ¿no? Es como, bueno, ¿qué pasa? Y me dicen, no, es que hay un problema con carteristas. Y yo digo, ¿a mí eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, enséñame lo que llevas en no sé qué, empiezan a molestar, no sé qué. Bueno, es que tienes que hacerlo porque es que pierdo el tren. Sacas la documentación, se la da, no sé qué. Y a los 40 segundos, un minuto, aparece otro policía que me mira y sonríe. Se acerca y le dice a sus compañeros, ¿ocurre algo, compañeros? No, estamos no sé qué. No, no, déjale. Y cuando yo me estoy yendo, dice, es que es el Choyin. Pero eso te cabrea más.
Claro,
yo vivo en Lavapiés, que es un barrio en el centro de Madrid muy multicultural, y claro, a mí no me para la policía, claro. Y debería. No, pero quiero decir que a mí nunca me para la policía. Esté parada, puedo estar parada en las escaleras de la plaza, puedo estar esperando a alguien y nunca me van a parar. Sí, y sin embargo, a cualquier subsahariano que esté por allí le han parado, por lo que sea.
Sí, por eso digo, pero el problema es, insisto, viene después, ¿no? Porque no te reconocen que eso tenga que ver absolutamente nada con racismo. Te paran aleatoriamente, es un registro que no sé qué. Y lo que hace, que esto es más triste todavía, lo que hace es separar a un montón de gente de la idea de comunidad. Comunidad de común, ¿no? O sea, yo vivo aquí, yo soy de aquí, yo me quiero sentir de aquí, pero me señalan...
Y perpetúa, porque al final el que está viendo que te paran, dicen, uy, le han parado por algo.
Claro, eso es.
Y ya generas también
la vergüenza de cuando te paran. Porque, ya te digo, ahora ya soy mayor, ¿no? Pero cuando era pequeño, yo recuerdo una vez que me pararon otra vez en la puerta de casa, estaban todas las vecinas de mi madre ahí. Y yo lo veo, ¿no? Y veo que me están mirando y ellas estarán preguntando...
¿Qué habrá hecho?
Y yo no he hecho nada, ¿no?
Oye, Choyin, tal y como van las cosas, todos tenemos un miedo a la involución, a ir perdiendo libertades, a dar marcha atrás en el rol del tiempo, ¿no? ¿Tu miedo es especial?
Yo entiendo que sí, pero me cuesta la idea de la involución. Porque, por ejemplo, antes, durante la obra se decía, ya tenemos un sufragio universal, ¿no? Y claro, porque se dice sufragio universal, ¿a qué? ¿A que ya pueden votar las mujeres blancas? Porque en España había personas negras en esa época que no tenían permiso al voto. Pero lo hemos llamado universal. Entonces, lo de ir hacia atrás es... no lo sé, yo tengo la sensación de que desde el siglo... Bueno, sensación no, lo que he estudiado, ¿no? Desde el siglo XVI hasta aquí ha habido más racismo que no racismo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que a veces se muestra un poquito más y a veces se muestra un poquito menos.
Sí, yo vivo en Chueca y ahora al colectivo LGTBI... Al colectivo, en fin.
Sí.
Nos tienen fritos.
¿Ah, sí?
O sea...
Pero últimamente, digamos.
De unos años a esta parte, hay un tal calvo en la comisaría de centro que te tienes que bajar los calzoncillos en la calle para presentar, para probar que no tienes nada. Yo he visto a gente medio en pelotas un martes a las 11 de la mañana en un coche patrulla en la calle San Marcos. Están a la espera en las puertas de saunas o club que son más de sexo, y es que te sacan todo, y en saunas, a gente desnuda, contra la pared, en cuclillas, con las manos en la cabeza y en cuclillas, por si tienen algo escondido dentro del ano que se les salga. Pero... que mujeres policías examinen las nalgas de los que están dentro. Yo esto no lo vi cuando llegué a Madrid en los 90, no. Y últimamente sales a la calle, los que consumen cosas tienen que salir con más cuidado que si cuando cruzan el aeropuerto. Vamos, a mí me han preguntado, es que, oye, perdona, vivo aquí, ¿qué llevas ahí? Digo, pero ¿y esto? ¿Qué pasa?
Eso que es lógicamente denunciable y que es lo peor... volvemos a lo mismo, no conviene mezclarlo con el racismo porque son cosas distintas.
No, pero a lo que yo me refiero es que sí que noto involución en muchas cosas. El racismo está siendo más cáustico, la homofobia está siendo también más cáustica, y por eso digo que hay involución en todos estos avances que hemos tenido antes. Tanto
no son incompatibles las dos cosas.
Sí.
Y creo que tienen un poquito el mismo germen, pero que atacan a diferentes...
Probablemente, pero la diferencia, te digo, no es darle más valor a uno a otro,
no,
en absoluto, para nada, ¿no? Simplemente digo que la diferencia es cuando tú estás hablando de racismo, tu color de piel no lo puedes ocultar, no puedes hacer nada con él que no sea estar con él constantemente todo el rato, ¿no? Que tu condición tampoco, pero puedes, o sea, no debes, pero también podrías, ¿no?
Y yo quería preguntarte porque, claro, por ejemplo, el cine es la representación. No sé cuánto daño también ha hecho o ha contribuido. Muchos actores se quejan de la falta de representación en papeles de personajes racializados, que son estereotipos, y que son estereotipos ligados a la criminalidad, ligados a siempre secundarios, por supuesto, claro. Nunca principales. No sé si ves aquí una involución o sí que hay atisbos de una mejora.
Personalmente, yo lo que creo es que normalmente la persona blanca que vive en España entiende su sociedad de una determinada manera y quiere verla así también en la ficción, que no es la realidad, pero es como se la han vendido. Yo hace no mucho hice una campaña para una empresa grande en la tele, ¿no? Entonces me enseñaron la campaña, y la campaña estaba muy bien. Hablaba de gente que estaba en la calle, que no sé qué, jóvenes, mayores, ¿no? Intentaba ser diversa, pero todas las personas que salían ahí eran blancas. Entonces yo pregunté, ¿pero no te das cuenta de que todos son blancos? Esto no es así ya, ¿no?
España.
Y dijeron, bueno, es que tenemos que ir poco a poco. Ya hemos puesto mitad mujer, mitad hombre, ya está, ya no vamos a volvernos locos, ¿no? Y sí, la representatividad, pero no solamente en la ficción. O sea, si te fijas, realmente, pues, ¿cuánta gente escribe en los medios de comunicación que no sea blanca? ¿Cuánta? ¿Cuánta gente habla en la radio que no sea blanca? Yo llevo escuchando la SER desde que soy pequeñito. O sea, muy poca gente ha escuchado más la SER que yo. Y es verdad. Y nunca he escuchado a gente que no blanca en general, ¿vale? Luego ha aparecido uno, ha aparecido dos, puntual, pero muy, muy puntualmente, ¿no? Y eso en todas partes, ¿no? No hay representatividad, pero porque tengo la sensación de que no apetece dar ese pasito, que yo entiendo que es un paso hacia la realidad, ¿no? Porque estamos aquí.
Oye, pues es una conversación muy interesante que nos sugiere, porque estoy mirando ya a Isaías de reojo, nos sugiere buscar la palabra del día,
claro.
Que hoy, con lo que estamos comentando, no puede ser otra que racismo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.